Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 9 de junio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Última prueba. La selección mexicana de fútbol cerró su preparación de cara al duelo ante Turquía en Carolina del Norte este martes.
FoxSportsLA.com.
Poca afición. El Keenan Memorial Stadium registra únicamente 20.000 boletos vendidos en un estadio con capacidad para 50.000 aficionados. Esto de cara al segundo compromiso de la selección mexicana previo a la Copa Oro.
Mediotiempo.com.
Casi listo. Nuevo césped, iluminación y sonido son algunas de las mejoras que entregará el estadio de Chivas, con miras a la Copa del Mundo de 2026.
ClaroSports.com.
Apunta a Europa. Sebastián Cáceres, futbolista del América, podría vivir sus últimos momentos en el nido de Cuapa. El uruguayo considera que es tiempo de dar el salto al viejo continente.
Esto.com.mx.
Refuerzo chileno. Pachuca buscaría seguir reforzándose de cara al Mundial de Clubes, por lo que ya hicieron una oferta por Arturo Vidal. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar, desde luego, de lo de la selección de este fin de semana, de lo que va a pasar mañana en contra de Turquía, de lo que fue la final de la Nations League de Europa, en donde Portugal, por la vía de los penaltis, se impone a España. Y bueno, también ese, que ya es un clásico, auténticamente esos clásicos instantáneos, el partido de Carlos Alcaraz en contra de Yannick Sinner en la final del Abierto de Francia de Roland Garros, y también del básquetbol, el día de Oklahoma City empata la serie en contra de Indiana, una gran actuación de Shai Gilgeous-Alexander. De esto y mucho más platicaremos el día de hoy. Raúl, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Además de lo que dices, en el fútbol, el tema del Oviedo en segunda división de España, el Oviedo gana de visitante. Daremos detalles de cómo está el tema allá en la segunda división. Deseas lo de la selección mexicana, por supuesto, lo de la Nations League, qué nivel el partido que vimos ayer de España y Portugal, pero lo que se lleva de calle el fin de semana es el partido de ayer de tenis. Fue de esas cosas que se ven muy pocas veces, ¿no? Muy pocas, independientemente de la duración. La calidad de Yannick Sinner y de Carlos Alcaraz ayer fue memorable.
Sí, y además de cuando estamos hablando de un partido que se va a 5 horas y 29 minutos, de que Sinner lo tenía aparentemente controlado, tan lo tenía controlado que tuvo 3 match points, que estaba abajo 2-1, que estaba arriba 5-3 en el cuarto set, cuando viene lo de Alcaraz para rescatar ese set y finalmente ganar en 5, fue realmente espectacular. Y finalmente lo que uno busca en el deporte es que existan rivalidades. no sé, un Borg, un McEnroe, un Conor McEnroe, hablando acerca del tenis. Recientemente, bueno, pues ese triunvirato que se dio con Nadal, con Djokovic, con Federer, ligeramente un desfase, ¿no?, en cuanto a las edades, pero se llegó a dar, y en otros deportes también. Pero pues aquí creo que ya tenemos una buena rivalidad, que por cierto, Sinner ahora ha perdido 12 de 8 partidos contra Alcaraz.
Sí, sí, le tiene tomada la medida, digamos, sí, pero ya lo platicaremos más adelante, Enrique, pero sí, qué emoción ver ese nivel de deporte, de competencia, de excelencia de los dos, de verdad.
Efectivamente. Donde no hubo excelencia fue con México el sábado. Ahora, me parece, era previsible que perdieran contra Suiza. Su mejor equipo, hemos platicado la semana anterior acerca de su ubicación, no dentro de las potencias europeas, pero sí un escaloncito abajo. El equipo mexicano fatal, particularmente en la defensa, en donde les hacen un gol, el primero en un balón largo, en donde pues no estaban bien protegidos a la defensa, el 1-1 y lo gana el jugador de Suiza, y luego en un par de salidas les hacen el tercero y el cuarto, el segundo gol fuera de lugar, pero Rangel le están cargando muchas de las pulgas, pero bueno, creo que se equivoca en uno de los goles del equipo suizo. Adelante rescatable el hecho de que Santiago Jiménez marca, de que Sepúlveda continúa con ese buen momento, con pocos minutos, pero hace un gol también. Pero lo que decía Javier Aguirre a la conclusión del partido es que vio un equipo sin personalidad, que se puso muy nervioso, que con el gol en contra se sentían muy mal, y que él se hacía responsable, evidentemente, del cuadro que puso en la cancha. Era un partido de preparación, pero de cualquier forma, 4 goles son demasiados.
Sí, son demasiados. Sí. Pero ojo que también era un partido de preparación para Suiza, ¿eh? Porque yo he escuchado muchos comentarios y es cierto, falta mucho para el Mundial, falta un año y no hay que no hay que hacer tragedias, ¿no?
Alarmistas, ¿no?,
por esta derrota. Pues al final son errores que se van corrigiendo, pero tampoco jugamos contra la mejor Suiza, ¿eh? O sea, Suiza venía de un viaje muy largo a Estados Unidos, en un territorio al que no está acostumbrado a jugar. O sea, este equipo de Suiza también tiene para dar mucho más. Tampoco fue el mejor equipo de Suiza, que de ahí hay que partir. Y ya después se cometieron muchos errores atrás, que sin duda es lo que más le debe tener preocupado y molesto a Javier Aguirre. Tuvimos muchas llegadas, sí, hicimos 2 goles, creo que eso es lo positivo. Santi se reencuentra con el gol. Algunos jugadores que anduvieron bien, otros que para mí siguen debiendo en la selección, como Charly Rodríguez.
Es el eterno le debe a la selección.
No, pero y le siguen dando oportunidades, y le siguen dando oportunidades. Pues no sé, a lo mejor algo quiere Javier algo le ve dentro de la cancha, pero a mí me parece que sigue debiendo, ¿no? El hecho de que no jugara Edson de arranque, cierto que Eric Lira tuvo un torneo excepcional, y yo creo que por eso lo pone de titular, buscando que sea el medio de contención titular Eric Lira, porque se ha ganado a base de actuaciones, creo, ser el medio de contención titular. Edson al final del torneo ya no anduvo tan bien, pero te das cuenta que al final hace falta la presencia ahí de Edson Álvarez también, ¿no? Emilio Lara, pues, digo, yo no entiendo por qué lo metió si ya no va a estar, no era un partido importante como para meter a tu equipo de preparación más serio, ¿no? Pero en fin, hay que verlo como eso, como un partido de preparación, errores graves atrás, pero preocupante.
Sí, ahora, mañana van en contra de Turquía, que le ganó a Estados Unidos que 3 derrotas seguidas, y creo que aunque es otro nivel de presión en cuanto a la selección de Estados Unidos a lo que se tiene en México en otros sitios, pero también hay cierta tensión porque con Pochettino el equipo no camina. Uh-huh. Y para el día de mañana México hará muchos cambios, una realidad. Luego ya van el sábado contra la República Dominicana, pero cuando te pones a ver que falta un año para el Mundial, que las oportunidades de jugar partidos son mínimas, evidentemente México como país anfitrión no tiene que jugar una eliminatoria, pero las fechas FIFA son contadas, y no tengo duda que van a calificar a la segunda ronda y a lo mejor a la tercera, porque ahora van a ser 16avos de final. pero no veo este equipo quedando en los primeros ocho como podría ser una de las metas.
¿En el Mundial? Uh-huh. No, no, desde luego que no. Digo, falta un año, ¿no? Y a ver qué logra hacer Javier, pero así, con el nivel que tenemos hoy, desde luego que no, ¿no? Y lo habíamos platicado aquí la semana pasada, Enrique, no hay en la Copa Oro, incluyendo Estados Unidos, meto ahí a Estados Unidos, que tiene muchas bajas para la Copa Oro, que no anda bien, es mucho más importante o te sirve mucho más este partido contra Suiza y el partido de mañana contra Turquía, que es un buen equipo, uh-huh, que todo lo que vas a tener en la Copa Oro, ¿no? Yo creo que el objetivo de ganar la Copa Oro, caray, no sé si llamarlo obligación, pero bueno, si ganas la Copa Oro, bien, qué bueno, este es un título, pero el chiste es prepararte para el Mundial, y estos dos partidos eran partidos muy importantes. El partido de mañana es un partido bravo, muy muy bravo también, contra un equipo de la, pues a lo mejor un escaloncito abajo que Suiza, ¿no? Que lleva mucho tiempo jugando muy bien, pero va a ser un partido bien complicado.
Sí, y lo que mencionabas de la Copa Oro, pues es que está en tu presupuesto que tienes que ganar. O sea, si lo ganas, la gente va a decir, no, pues qué bueno, ¿no? Pero si la pierdes, entonces la presión se va encima. Y además, si es que ya cargas el resultado malo contra Suiza, si es que llegas a perder en contra de Turquía, pues el proceso desde luego que se mancha. Y el problema también es que, pues así como que muchos jugadores para jalar, para traer para el Mundial, tienes que apostar por un auténtico juego de conjunto, que sea un verdadero equipo el que aparezca en la cancha. Y no sé si es que Aguirre le va a dar tiempo, porque en ocasiones los astros se alinean y el potencial máximo de los jugadores está ahí en un determinado tiempo y espacio, pero que se vaya a dar, no lo sé.
Sí, sí, no tiene tanto tiempo para trabajar Javier con la selección, es un hecho, ¿no? Y digo, es un tipo con mucha personalidad, es un tipo con mucha experiencia. La conferencia de prensa el sábado se veía molesto, muy molesto y preocupado al mismo tiempo, ¿no? Y a ver qué hace, porque si sabe tocar las fibras, alguien sabe tocar las fibras de los jugadores, es él, ¿no? Y a ver cómo los logra motivar para el partido de mañana.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional, lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Argentina porque después de semanas de rumores, finalmente se confirmó que el joven estrella del River Plate, Franco Mastantuono, se convertirá en futbolista del Real Madrid este mes de agosto tras el Mundial de Clubes. El argentino volante ofensivo de 17 años firmará con los merengues hasta junio de 2031 a cambio de 60 millones de euros, de los cuales 45, la cifra de la cláusula, se quedarán en las arcas riverplatenses, convirtiéndose en la venta más cara en la historia del fútbol argentino. Viajamos hasta Italia, en donde tras la salida de Simone Inzaghi este lunes, el Inter de Milán anunció a través de un comunicado la llegada del rumano Cristian Chibu para tomar la dirección técnica. El ex defensa del club nerazzurro de 44 años arriba a Milán luego de su primera experiencia como director técnico, en la que aseguró la permanencia del Parma en la Serie A, firmando con el Inter hasta junio del 2027, y tendrá su debut frente a los Rayados de Monterrey el 17 de junio en el Mundial de Clubes. Y cerramos en España, en donde este fin de semana el Real Oviedo de la segunda división derrotó como visitante al Almería en las semifinales del playoff por el último cupo de ascenso a la primera división. El equipo dirigido por Veljko Paunovic se impuso 2-1 con doblete de Nacho Vidal y recibirá la vuelta de la serie este miércoles 11 de junio. En la otra llave, Mirandés y el Racing de Santander empataron a 3 en el partido de ida. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Muchas gracias a Ángel Recalde. Bueno, volteamos la página de lo que pasó en el México contra Suiza y vamos a hablar ahora acerca del México-Turquía del día de mañana. Beto Campos, te saludamos con mucho gusto. ¿Qué nos tienes de la actualidad de la selección?
¿Cómo están, Enrique, Raúl, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. La selección mexicana llegó el día de ayer a Carolina del Norte para su compromiso, como bien destacas, ante Turquía el día de mañana. Y en actividad del día de hoy, el equipo mexicano hace el reconocimiento de cancha del estadio, que tiene una capacidad de 50,000 personas. Sin embargo, se reporta que únicamente se han vendido 20,000 boletos. Hace cuestión de minutos habló Javier Aguirre en conferencia de prensa y esto fue lo que comentó el técnico del tricolor.
Trajimos a 26 jugadores, sí, trajimos a 26 jugadores, intentaré que jueguen todos, porque merecen jugar todos. Entonces lo intentaré de verdad. Porque es así, porque estamos preparamos para un mundial, La Copa Oro está en medio, intentaremos y jugaremos para ganarla, evidentemente, ya lo dije, somos favoritos, debemos serlo por los antecedentes anteriores. Y en ese sentido estoy buscando de esos 26, de esos 31 que traje, 26 que me vienen para ganar la Copa de Oro, y de esos 26 buscar en un año los mejores 26 para el mundial. Entonces yo creo que vamos en el camino correcto, ¿no? No miro atrás, estamos todos bien. La idea es ganar, por supuesto, la idea es defender mejor que lo hicimos contra la Suiza, no equivocarnos en la salida, los tres goles, la pelota es nuestra. Da Charlie en medio, gol. Da Juárez en medio, gol. Da Talavera en medio, gol. Entonces, estos errores no los quiero volver a ver. Pegamos largo y se acaba la historia. No intenta. Y si intentamos, sea sin dudar, con la confianza. Entonces yo quiero que en este partido contra Turquía no cometamos errores groseros, sin dudas, que nos cuesten, sobre todo en mi zona defensiva con la pelota.
Parte de lo que comentó Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, en estos momentos están hablando Julián Quiñones y Jesús Orozco Chiquete en zona mixta. Algo a destacar es que la selección mexicana nunca ha enfrentado al equipo turco, que viene de vencer a Estados Unidos 2-1. En sus filas cuentan con jugadores de la talla de Arda Güler del Real Madrid, además de Kenan Yildiz de la Juventus. En cuanto al plantel de Aguirre para mañana, no contará con Johan Vázquez. César Montes es duda después de aquel golpe en la cabeza el pasado sábado con Mateo Chávez, y todo apunta a que Luis Ángel Malagón y Jesús Gallardo serán unos de los titulares, Enrique.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias por la información, buena tarde.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. Bueno, pues es evidente que iban a haber cambios, que como decía Javier, que tratará de darle juego a la mayor cantidad de los futbolistas, aunque pues sí podrías pensar que en lugar de que sea una cuestión de voy a poner a la gran mayoría para que no se me sientan, yo creo que tiene que ser el mejor cuadro disponible, porque bueno, finalmente debutas el sábado, ¿no?
Sí, tienes tiempo. Al final, ya escuchando a Javier, pues entiendes un poco cómo está manejando la situación y que su mente no está en la Copa Oro, que al final me parece correcto, ¿no? Él está pensando en el Mundial en un año, y en el Mundial en un año, pues tiene contemplado a Ramón Juárez, por ejemplo, y lo metió a jugar el sábado y probablemente juegue mañana, y van a ver acción todos los que se van a regresar, ¿no? Pues porque se lo merecen, dice Javier, para mantenerlos motivados, para que estén con el equipo, y al final pues vamos a ver qué tal les sale mañana y qué once decide mandar Javier Aguirre. Decía Beto de Arda Güler, que es un muy buen jugador, y Turquía tiene muy buenos jugadores también, así que será un partido complicado. No juega Johan Vázquez, es un hecho. Montes está en duda, así que una central diferente, ¿no? Ahora no sé si será Israel Reyes con Ramón Juárez, que se conocen bien, uh-huh, o se volverá a repetir el Chiquete Orozco. Vamos a ver qué arma Javier, porque sí, la central fue el principal dolor de cabeza el sábado.
Sí, definitivamente. Algo curioso también, decía Beto, primera vez que se enfrentan México y Turquía, ¿no? Y sobre la cuestión de la venta de los boletos, pues para mí no es de extrañarse. La situación que están viviendo los inmigrantes en Estados Unidos es más que complicada. Simplemente hay que ver las imágenes de lo que pasó en Los Ángeles el fin de semana con estas redadas que se están dando. Y la gente tiene medio salir. Y pues que sea un estadio para 50,000 y que pues son 20,000 boletos, es, bueno, se me hacen hasta muchos los que se habrían vendido. Y no hay que perder de vista que la Copa Oro inicia este sábado con México enfrentando a Dominicana en el SoFi Stadium en Inglewood, pegadito a Los Ángeles. A ver cómo están las cosas para dentro de unos cuantos
días. Sí, a ver cómo se va desarrollando la situación, que está sumamente preocupante en Los Ángeles. Y caray, si te pones a pensar, 20,000 de 50,000 es poco, ¿no? Vamos a suponer que lleguen a 25,000, 30,000. Pero también tú dices, caray, 25,000 boletos para ver a la selección mexicana en Carolina del Norte, después de cómo ha estado la selección y con la Copa Oro enfrente y en Estados Unidos viene el Mundial de Clubes. Sigue siendo muy rentable la selección mexicana en Estados Unidos.
Definitivamente, ¿no? A pesar de las circunstancias aledañas que se presentan en el camino, pues suerte para el equipo de Aguirre y para los jugadores que finalmente, como decíamos hace un momento, no es una baraja enorme con la que cuenta Javier Aguirre, y todos aquellos que están peleando por llenarle el ojo y llegar a la Copa del Mundo, que pues es la gran aspiración, o que debe ser la gran aspiración para cualquier jugador, representar a tu país en un evento como estos.
Sin duda, sin duda. Veremos cómo va, Enrique. Mañana, oye, rápido, otra información del fútbol mexicano antes de... porque un poco más adelante hablaremos del fútbol internacional, por supuesto. Pero está ahí el tema de Aaron Ramsey, este jugador galés internacional que jugó mucho tiempo en el Arsenal. Muy buen jugador que parece que viene a Pumas, ¿no? No es oficial, pero parece que está muy avanzada las negociaciones y el tema con Aaron Ramsey, ¿no? Que si vemos el nombre en donde ha jugado, pues dices, caray, Aaron Ramsey, ¿no? Pero Aaron Ramsey tiene 34 años, ¿eh? Hace un par de años que no juega frecuentemente, incluso fue entrenador unos partidos del Cardiff City, el equipo que lo vio nacer y en el último que estuvo, y venir con 34 años a un fútbol que no es fácil, venir al fútbol mexicano en un estadio donde juegas a las 12 del día con 2.400 metros de altura, con una contaminación interesante, pues es un reto interesante, una apuesta interesante por el nombre, pero no creo que le vaya a ser tan fácil adaptarse al fútbol mexicano a Aaron Ramsey.
No, bueno, este señor Ramsey, que además de ser pues conocido por esa trayectoria que mencionas, también es muy famoso porque no mete muchos goles. Pero cuando mete gol, fallecen celebridades. Aquí hay una lista verdaderamente amplia, pero bueno, marcó el 5 de octubre, no es cierto, el 2 de octubre del 2011, él marcó, tres días después falleció Steve Jobs. El 11 de febrero del 2012 metió gol, falleció Whitney Houston. El 4 de agosto del 2012 metió gol, al día siguiente murió Chavela Vargas. Ken Norton, aquel gran boxeador, bueno, pues metió gol el 14 de septiembre, luego el 18 de septiembre falleció. Paul Walker, el de Rápido y Furioso, marcó gol el 30 de noviembre de 2013, ese día muere Paul Walker. ¿Quién más está por acá? Sí, muy, muy famoso. Luke Perry, actor, marcó gol el 4 de marzo del 2019 y ese día fallece. Y así hay muchos otros. Bueno, hasta George Bush, papá Bush, también está involucrado con su fallecimiento. Así que, bueno, el día que murió Burt Reynolds también.
Roger Moore. O sea, los días próximos, o sea, los días siguientes que...
Exacto. ¿No? Separado por uno o dos días. Uh-huh. O el mismo día. Uh-huh. Entonces,
qué bueno que metió pocos, la verdad.
Sí, qué cosa. Alan Rickman también, el de Harry Potter. Nancy Reagan. En fin. Bueno, pausa, rezamos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en
Spotify,
en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
A ver, ¿alguna vez les ha pasado que quieren ver ese partido importantísimo y sale el típico mensaje de no disponible en tu región? O peor, el clásico blackout local. Sí, yo también lo he sufrido. Ahí es donde entra NordVPN como tu MVP. Con NordVPN puedes cambiar tu ubicación virtual y ver partidos, peleas, ligas internacionales o transmisiones locales como si estuvieras en otro país. ¿Quieres ver la Premier como si estuvieras en Inglaterra? Hecho. El UFC desde Brasil, fácil. Y no solo se trata de ver deportes, también protege tu información cuando estás en Wi-Fi público, revisando tus estadísticas de fantasy o apostando en vivo desde el celular. Solo un clic y ya estás conectado. Es rápido, privado y funciona en todos tus dispositivos. Entra a nordvpn.com para obtener una promo exclusiva y un mes extra gratis. Y si no te convence, tienes 30 días para pedir reembolso. No te vuelvas a perder otro partido. Mejora tu experiencia deportiva en línea con NordVPN.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el automovilismo de la NASCAR Cup Series en Estados Unidos, el piloto regiomontano Daniel Suárez finalizó en la posición 14 dentro del Fire Keepers Casino 400 que se corrió en Michigan. Denny Hamlin se alzó con la victoria, seguido por Chris Buescher y Ty Gibbs. Este fin de semana se correrá por primera vez una fecha puntuable fuera de Estados Unidos con la visita de la categoría al Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. En el tiro con arco, la mexicana Andrea Becerra obtuvo su segundo oro individual de la temporada al coronarse en la tercera etapa del serial de la Copa del Mundo que se desarrolló en Antalya, Turquía, dentro de la modalidad de arco compuesto. Luego de vencer en las semifinales a la estadounidense Alexis Ruiz y vencer en la final a la surcoreana Seung Jong Han, la siguiente y última etapa del serial de Copas del Mundo en este 2025 tendrá lugar del 8 al 13 de julio en Madrid, España. En el automovilismo de la Fórmula 1, el Gran Premio de Canadá contará con una mujer entre los comisarios por tercera vez en su historia, al designar a Natalie Corsmith gracias al nuevo reglamento de la Federación Internacional, el cual aprobó la incorporación de un comisario extra. Asimismo, se dio a conocer que tendrá participación en los grandes premios de Singapur y México. Y en el tenis, la italiana Sara Errani debutará mañana en el pádel profesional luego de alzarse campeona en dobles en el torneo de Roland Garros. Participará gracias a un wildcard de los organizadores del Italy Major del circuito Premier de Pádel en Roma y hará pareja con Julia del Pozzo enfrentando a la dupla española conformada por Sandra Belver y María Rodríguez. Durante su primer día de entrenamiento, la italiana comentó: "Soy competitiva en todo y tengo curiosidad por ver el nivel de las mejores. Estoy acostumbrada a ambas raquetas, siempre entreno tenis por la mañana y juego pádel por la tarde. Como para todos los tenistas, lo más difícil va a ser acostumbrarse a la pared. También me gustaría entender mejor cuándo jugar y cuándo no, porque todavía no soy experta, no siempre leo bien las situaciones".
Bueno, pues llegamos al principio del programa acerca de este partido que ya es un clásico instantáneo. El de Agresir en contra de Carlos Alcaraz. Vamos con Mauricio Ávila, que nos platica acerca de esto, y luego Raúl y yo platicaremos también.
Carlos Alcaraz conquistó su quinto título de Grand Slam y lo ha hecho a lo grande, ganando la final más larga en la historia de Roland Garros. Con 22 años logró una hazaña impresionante al vencer a Jannik Sinner en una batalla que duró 5 horas y 29 minutos. El marcador fue 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6. Una auténtica remontada de película. Después de ir dos sets abajo, Alcaraz demostró que su físico, su mente y su corazón están hechos para los grandes momentos. Hay que destacar que Alcaraz salvó 3 puntos para partido, y esto fue lo que dijo después del encuentro con respecto a cómo manejó estos 3 match points en contra.
Hemos pensado en salvar ese juego, o sea, como sea, en ir punto a punto. Primero el del 0-40, vamos a intentar dar el mejor nivel y dar nuestra mejor versión en ese punto, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Sabíamos que si salvábamos ese juego teníamos muchas chances, muchas oportunidades de seguir vivos en el partido.
Con esta victoria, Alcaraz llega a 5 títulos de Grand Slam, mientras que Jannik Sinner se queda con 3 títulos en esta categoría, y el español logra defender la corona que obtuvo en 2024. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Y tiene 21, 22 años, gracias Mauricio. Carlos Alcaraz, es que qué frialdad, ¿no? No había margen de error. O sea, 0-40, 3 puntos para partido, y los fue salvando efectivamente 1-1, pero con una capacidad verdaderamente extraordinaria. ¡Qué madurez a su edad!
Bueno, 0-40 fue salvando, como dices, 1-1, ganó ese juego y después sacaba a Sinner. Con el 5-4 todavía le rompió el saque a Sinner para meterse ya de lleno al partido, y ahí fue donde parecía que Carlos Alcaraz ya no iba a tener problema y que iba a ganar, pero resulta que en el último set, con el 5-4 sacando, el que le rompe el saque es Sinner y se vuelve a meter al partido Sinner, que tú lo veías el quinto set, Enrique, ya no le daban las piernas, ya no podía, y volvió a sacar fuerza y volvió a jugar increíblemente Sinner. Pero independientemente de los números, que si tú ves los números y ves 5 horas 29 minutos, si te vas al partido y ves los puntos y cómo jugaron y lo que hicieron, se vuelve algo realmente memorable del nivel, creo yo, de aquel Nadal contra Djokovic de Australia en 2012, que ha sido el más largo de la historia, pero también fue muy buen partido, o un Nadal contra Federer en Wimbledon también, que fue larguísimo y con muchísima calidad, y ahí están ya estos dos, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo vayan a durar a este nivel, pero ojalá duren mucho para que podamos ver estos enfrentamientos durante un buen rato. Pero lo que sí es un hecho es que después de ellos dos, hoy el escalón es muy grande para abajo, muy grande.
Sí, porque inclusive detrás de ellos ahora es Djokovic, pero la edad lo está alcanzando. Es una realidad que ya no tiene esa capacidad de antes. Sigue llegando lejos, llegó a semifinales en Roland Garros, pero se ve complicado inclusive que le vaya a sumar a los 24 títulos de Grand Slam que tiene ahora. Y sobre lo que mencionas de quienes vienen atrás, pues es que un Zverev, pues siempre le falta un cuarto para el peso, y tienes a Rune, y tienes a Ruud, y tienes a Musetti, y tienes a Fritz, y tienes a... Hay muchos nombres, está Draper. Pero alguien que les pueda llegar, la verdad es cosa es que no se ve.
No. Y más jugando a tope, ¿no? O sea, porque sí van a perder partidos, por supuesto. Porque no puedes jugar a este nivel siempre. Y de repente pues, te encuentras con, a lo mejor con un Zverev, poniendo el ejemplo, que está en un muy buen nivel. Y Alcaraz y Sinner, a lo mejor en un torneo no están tan bien, pues pueden perder. Pero si están a tope, no hay manera de que les compitan, creo, ¿no?
Sí, además, y estando a tope en los grandes torneos.
Exacto,
¿no?
Exacto. Un dato interesantísimo. Rafael Nadal ganó su quinto Grand Slam con 22 años, 1 mes y 3 días. Lo hizo ante Federer en Wimbledon en 2008. Carlos Alcaraz ganó su quinto Grand Slam con 22 años, 1 mes y 3 días. Ayer. Exactamente la misma edad.
Qué curioso. Bueno, y además, Alcaraz nunca perdió una final de Grand Slam. Va 5-0 en ese aspecto. Y en el caso de Sinner, que tiene 3 títulos de Grand Slam, nunca ha ganado Roland Garros. Así que pues es algo que llama la atención.
Debe estar ahorita en el psicólogo.
En la cantina.
Ya lo tenía ganado.
Claro, claro, por supuesto. Lo tenías 2-1. Tenías 3 match points. En fin. Y bueno, lo que mencionabas también, que Alcaraz le tiene tomada la medida a Sinner. 8-4. ¿No? Pero bueno, pues es una gran, gran rivalidad. Los veremos en unas semanas más, cambiando superficie, dejando la arcilla y llegando al pasto de Wimbledon.
Ya frotándonos las manos.
Así es. Oye, y bueno, en las damas, Coco Gauff, que se convierte en la primera estadounidense que gana Roland Garros desde que lo hiciera Serena Williams en el 2015. Y le gana a Arina Sabalenka en tres sets, a quien se le escapa este título de Roland Garros. De hecho, era la primera vez que llegaba a la final.
No jugó bien Sabalenka y jugó muy bien Coco Gauff. No me gustó el discurso de Sabalenka. Dijo, se subió y dijo que había sido su peor partido en mucho tiempo, restándole mérito al triunfo de Coco Gauff, ¿no?
Sí, eso estuvo mal, de acuerdo. Bueno, y dentro de las finales del básquetbol de la NBA, el día de ayer Oklahoma City, que había perdido el juego número uno en casa, se les fue una ventaja de 15 puntos en el cuarto cuarto. El día de ayer pusieron las cosas en orden, partido en el que se imponen por 123-107, destacan los 34 puntos de Shedeur Alexander, pero también las 8 asistencias de Alexander, el hecho de que vengan jugadores del equipo rival a hacer el 2 contra 1 y que sea el balón para dejar abierto uno de sus compañeros. Y el equipo de los Pacers, cierto, repartió la cuestión de los puntos. Tuvieron a 7 jugadores que tuvieron por lo menos 11 puntos. Pero también hay que darle mérito a la defensiva de la escuadra de el Thunder, que ahora tiene marca de 5-0 en esta postemporada. Cuando pierden un partido, de inmediato lo ganan. Y el juego número 3 va a ser este miércoles en Indiana. Pero ayer se vio por qué Oklahoma City fue un equipo que ganó 68 juegos en la campaña regular y que se mantiene como el favorito para ganar esta serie. De hecho, en las apuestas, la apuesta que es la principal en este instante, la gran favorita, es que gana Oklahoma en 5 juegos.
Ya, tan rápido.
Seguida porque gana Oklahoma en 6. Pero los dos siguientes partidos van a ser en Indiana. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero Tyrese Haliburton, que es la gran figura de los Pacers, no debe tener, para que tenga una oportunidad, un buen partido. Tiene que tener partidos extraordinarios. Y el de ayer no fue.
No, y el primer partido no lo debió haber perdido Oklahoma, la verdad.
Claro, y se presenta pues ese tiro de Haliburton para dar el triunfo a Indiana en la única ocasión en todo el partido que Indiana tuvo la ventaja con 0.3 segundos, pero Oklahoma City debía tener ventaja de 2-0. Lo importante para ellos es que ya ganaron y se empareja esta serie y ahora es a ganar 3 de 5 juegos. Y lo de Aaron Rodgers, que el sábado ya pasó el examen físico, ya firmó con los Acereros, contrato de un año, con incentivos pueden ser $20 millones. Por cierto, va a utilizar el número 8, que es el mismo que tenía con los Jets, el número 12 que tenía con Green Bay. Bueno, con los Jets era el de Nemeth y con los Acereros el de Bracho, que no está oficialmente retirado, pero que nadie lo ha usado desde que se fue Terry Bracho. Una pausa y volvemos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Abriendo la conversación. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Pachuca porque busca negociar para que Arturo Vidal sea su nuevo refuerzo de cara al Mundial de Clubes. Actualmente el chileno juega en Colo-Colo de su país, donde ha marcado 13 goles en 82 encuentros. Así también este fin de semana los tuzos enfrentaron un partido amistoso ante el Al Ahly de Egipto. La escuadra hidalguense terminó ganando en penales. Cruz Azul estaría presentando a Nicolás Larcamón esta semana como su nuevo estratega, después de la salida de Vicente Sánchez. Los celestes pagaron la cláusula cláusula de rescisión del técnico sudamericano que ronda los 3 millones de dólares. Cabe mencionar que la máquina está muy cerca de cerrar el fichaje de José Paradela, también proveniente de Necaxa. El conjunto de Pumas avanzó negociaciones con Aaron Ramsey, quien terminó contrato con el Cardiff City de Inglaterra. La agencia que representa al jugador es la misma que la de Efraín Juárez, y esto facilitaría la firma del jugador con los universitarios. El galés ha militado en equipos como Arsenal y Juventus, y ahora estaría enfrentando un nuevo reto en México en caso de concretarse su llegada. Tigres no descarta renovar los contratos de Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac, mismos que finalizan este verano. Así también Diego Reyes estaría viviendo sus últimos días con los felinos. Terminamos con América porque Sebastián Cáceres es del interés de un equipo de Inglaterra y otro de España. Sin embargo, todavía no hay una propuesta formal. Habrá que señalar que el uruguayo se mantiene en la concentración de su selección que este martes se enfrenta a Venezuela.
Estamos de regreso. Por cierto, ahora que estaba hablando acerca de los números de Aaron Rodgers y que va a utilizar el número 8 con los acereros, solamente tienen 3 números retirados los acereros de Pittsburgh, que es el número 75 de Minyo Green, número 70 de Ernie Stotner, que fue un tackle defensivo, el 32 de Franco Harris. Sin embargo, hay otros que no se han vuelto a usar. El de Gary Anderson, ¿recuerdas aquel gran pateador? El 12 que mencionábamos de Terry Bradshaw. El 43 de Troy Polamalu. El 58 de Jack Lambert. El número 63 de DeMarty Dawson. Y el 86 de Hines Ward. Y hubo otros que no los usaron durante un tiempo, pero que después volvieron a aparecer, como el 36 de Jerome Bettis, el 47 de Mel Blount y también el 59 de Jack Ham. Así que bueno, pues son los acereros, que es la franquicia que menos números tiene retirados.
¿No está en esa lista Lynn Swann?
Fíjate que no.
Wow.
Ni John Stallworth, ¿no? Del 88 y el 82. Pues Portugal es campeón en Europa de la Nations, cuando francamente se veía un partido que podía ser quizás parejo, pero favorito España. Y de pronto que va ganando Portugal.
Era favorito España por cómo venía jugando y porque llevaba mucho tiempo sin perder España, ¿no? Pero Portugal tiene un equipazo también, ¿no? Hay que tener ojo con Portugal en la próxima Copa del Mundo, porque esta generación de jugadores a un año van a llegar también muy bien, ¿no? Yo no sé, Cristiano Ronaldo, cómo vaya a llegar, que ayer hizo un gol, por cierto, sigue haciendo goles Cristiano Ronaldo, pero si era favorita España. Yo creo que fue mejor España ayer en el transcurso del partido. Hizo más por ganar el partido España. Tuvo más remates, tuvo más tiros a gol. Portugal tuvo 2 tiros a gol en todo el partido, que fueron los 2 goles que hizo. Y al final termina ganando justamente en penales. En los tiempos extra pasó muy poco, aunque también creo que en los tiempos extra España hizo más por ganar el partido. Pero España, obviamente Luis de la Fuente conoce más a sus jugadores, pero sacó a Pedri, sacó a Lamine Yamal, sacó a Nico Williams, sacó a Fabián Peña, sacó a Mikel Oyarzabal, que venía jugando muy bien, y creo que los cambios que metió España no le funcionaron como Luis de la Fuente esperaba, y no pudo hacer el tercer gol España, y al final en los penales termina ganando Portugal, justamente porque pues, al final los penales es parte del juego, y España no tuvo la capacidad para hacer gol. En fin, Portugal tiene un equipazo, sí hay que ponerlo, Enrique, me parece, ahí en dentro de los equipos que tienen posibilidades de ganar el próximo Mundial. A lo mejor España, Francia, por supuesto, Argentina, Portugal, Inglaterra, no sé, cara, siempre nos venden humo con Inglaterra, pero a mí Portugal me encanta, tiene unos jugadorazos, sin duda.
Sí, de Inglaterra, si no ganan el Mundial, bueno, serían 60 años, ¿no? Lo ganaron en el 66 y nada más. Pero se pensaba que podía ganar España, sobre todo por la gran dinámica que tiene, por los jugadores jóvenes, y que del otro lado tenías jugadores de una gran experiencia y calidad, pero más veteranos. Y a fin de cuentas Portugal logró equilibrar la balanza.
Sí, al final, caray, hablar de Nuno Méndez, el lateral izquierdo de Portugal y del Paris Saint-Germain. Tuvo una final de Champions excepcional y tuvo ayer un partido excepcional también con Portugal. Qué buen jugador y qué buen fútbol vimos sin duda ayer en el Allianz Arena de Múnich. hay que tener en cuenta estos dos equipos, sin duda. Y en otra nota del fútbol internacional, Enrique, decíamos de la segunda división de España, el Real Oviedo, que pertenece a Grupo Pachuca, fue a visitar a la Almería el sábado y le gana 2-1. Un triunfo importantísimo para el Real Oviedo de visita, que ahora recibirá el miércoles a la Almería. Y el Almería tiene que ganarle por 2 al Oviedo, porque si le gana por 1, uh-huh, por el empate, el mejor colocado en la tabla avanza a la final, que ya sería la final de ascenso, contra el que gane del Racing de Santander, contra el Mirandés, que empataron 3-3 en casa del Racing de Santander. Ahora van a casa de Mirandés, ese partido será el jueves. Quien avance de estas dos series ya juega por la final para subir a primera división en España. Así que un triunfo de oro y maravilloso para el Real Oviedo.
Sí, realmente sensacional, me da mucho gusto. Hay inversión mexicana y además tienes a Paunovic, que lo conocemos bastante bien como técnico. Y pues siempre escuchar que hay ascenso, ¿no?, es algo motivante para que lleguen los equipos, deportivamente hablando, a la categoría inmediata superior. Y aquellos que les ha ido muy mal, pues que deseen, ¿no? No tienen por qué estar en la primera división. Oye, dentro de Sudamérica quedan ya solamente 3 partidos. Es una eliminatoria eterna. Son 18 juegos, pero quedan ya solamente 3. Argentina ya está calificado desde hace tiempo, 34 puntos. Luego Ecuador y Paraguay, ellos ya amarraron por lo menos el repechaje. Tienen 24. Luego viene Brasil con 22, Uruguay con 21, al igual que Colombia, pero es mejor diferencia de goles de Uruguay con respecto a Colombia, que tiene en ese momento el último boleto directo para el Mundial de Sudamérica. Y luego viene Venezuela. Venezuela está con 18 puntos, 3 menos que Uruguay y que Colombia. Luego Bolivia con 14, y luego Perú con 11, y Chile que tiene 10, y que, bueno, lamentablemente que son un desastre. La única posibilidad que tendrían Perú y Chile en ese momento, pues sería llegando al séptimo lugar, que sería en una repesca intercontinental.
Pero Perú, digo, Chile visita Brasil.
Sí, no, bueno. En fin, un desastre. Raúl, nos vamos.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Class is now in session, and the UPS store is here to help you ace arriving on campus. Our certified packing experts can pack everything you need, from desktops to decor. Plus, when you pack and ship with us, you get our exclusive pack and ship guarantee. Your items arrive safe or your money back. Restrictions and limitations apply. To get a 20% off packing coupon and for full details, visit theupsstore.com/packing.